Vamos a pedir la bendición del Señor sobre este momento y que Él esté trabajando en los corazones de cada uno. Oremos. Gracias, Señor, por la posibilidad de poder abrir tu palabra y te ruego que vos nos estés hablando claramente, que estés evitando toda confusión y que tu espíritu esté tocando los corazones y que esté llegando lo que vos tenés pensado. Que si algo de lo que digo no está pensado para los corazones, que eso no se entienda y que las personas, los asistentes, cada uno pueda partir hoy con alguna palabra tuya, o escuchada o compartida después en las conversaciones y en las discusiones al final de esta reunión. Gracias porque estás con nosotros y gracias porque seguís actuando y hablando hoy en día. Amén. En los últimos 10 días, acá en Villa María, yo he participado en dos reuniones, ceremonias de entierro. La muerte siempre nos sacude, la muerte es una despedida, la muerte nos confronta a nuestra propia mortalidad. Algo nos dice de que esto no es natural, de que esto no debería ser así, no debería ser normal. Esta mañana yo los quiero invitar a que reflexionemos sobre el problema del mal. Y la muerte es el síntoma último del mal, pero el mal va mucho más allá. Para hacerlo, yo lo que les voy a invitar es a buscar dentro de la Biblia algunas de las promesas, como dijo Alexia, algunas de las afirmaciones que la Biblia tiene sobre el mal y de ver cómo esas afirmaciones tienen consecuencias, podrían tener consecuencias en nuestras vidas. Nosotros, como les dije, vivimos en Francia y ustedes probablemente saben, Francia es un país muy ateo. Cuando ustedes hablan con un ateo o con cualquier persona o desilusionada o que no toma la cosmovisión deísta de un Dios personal, muy rápidamente va a salir el problema del mal. Van a escuchar frases como, no creo en Dios porque mi hijo murió. O, si Dios existiera, ¿por qué hay más hambre en el mundo? La relación entre Dios y el mal está muy vigente en la mentalidad cuando ustedes hablan de temas espirituales. Es tan grande que en teología esto tiene un nombre, se llama la teodicea, que es el estudio de la teología que intenta razonar y explicar de cómo puede ser que el mal existe si el Dios bíblico u otro tipo de Dios existe. Hay un poeta alemán que llamaba Georg Büchner y él llamaba el mal la roca inamovible del ateísmo. Esa es la parte central en la que los ateos se construyen sobre eso. Y desde ya yo les digo que durante el transcurso de estos próximos 15-20 minutos no vamos a llegar a una conclusión intelectual satisfactoria. No les voy a dar un razonamiento complejo que digan, ahora ya entendí. Lo que simplemente les propongo es repasar tres afirmaciones que la Biblia afirma sobre el mal y de vuelta a ver cómo eso impacta en nuestra vida. Antes de empezar, simplemente quiero hablar un poco de a qué me refiero cuando hablo del mal. Yo no me refiero a todo tipo de sufrimiento que podemos llegar a tener. El otro día me hicieron una multa por andar demasiado rápido. Eso no es el mal del que estoy hablando. Con Ceci nos gusta mucho una serie norteamericana que se llama Friends. Y en un episodio, uno de los personajes se va de viaje y duerme en un hotel, se queda en un hotel, y dentro del hotel va y se lleva, roba todos los potes de shampoo, de crema deshidratante, todo lo que puede encontrar. Lo pone en su valija, llega a su casa. Cuando abre la valija, todos esos potes se abrieron y le hicieron enchastre en su ropa. Así que él exclama dentro, y así empieza este episodio, diciendo, ¿por qué las cosas malas le pasan a la gente buena? Entonces, bueno, no es eso. El mal al que me refiero. Yo me refiero a ese mal que todos conocemos, porque es una experiencia universal, que nos revuelve el estómago cuando lo vemos, que nos da tristeza, nos da enojo. Yo estoy seguro, yo sé que muchos de ustedes han vivido cosas terribles, se han enfrentado al mal de manera mucho mayor de lo que yo he vivido. Y digo esto porque el problema del mal rápidamente se puede convertir en un problema filosófico. Hablemos de la teodicea, de la teología, para ver cómo lo resolvemos intelectualmente. El mal, en primer lugar, es un problema pastoral. Es algo al que todos nos confrontamos. Así que yo los quiero invitar a que ustedes piensen en algo concreto en donde ustedes o alguna persona cercana se enfrentó con el mal. Piensen en alguna enfermedad, piensen en alguna muerte, piensen en los horrores de la guerra que en estos días estamos escuchando a diario, piensen en las injusticias que vemos a nuestro alrededor, piensen en su propio corazón. Yo pienso en mi corazón, yo pienso en la envidia que yo siento, el enojo, la impaciencia, todas esas cosas dentro mío que me horrorizan cuando salen a la luz, pero que yo sé que están ahí. La cosa horrible del mal es que es una experiencia universal. Es algo que todos conocemos porque lo vemos dentro nuestro y lo vemos alrededor nuestro. Para mirar lo que la Biblia lo que dice sobre el mal, vamos a considerar un libro un poquito atípico, un poco distinto. Yo quisiera que abramos el texto en Habacuc. Yo, preparando esta reflexión, la mayor cantidad del tiempo la pasé buscando a Habacuc dentro de la Biblia. Así que no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Mientras ustedes buscan a Habacuc, yo les voy a dar un vistazo general de las cosas que vamos a leer. Vamos a leer Habacuc 1, es un profeta del Antiguo Testamento, cuatro páginas solamente. Y yo después le voy a pedir a un voluntario si puede acercar sin leernos ese texto. Pero primero déjeme decirles rápidamente qué es lo que vamos a leer. Habacuc es este profeta que él ve la situación donde él está viviendo en Judea, ve el mal que está alrededor suyo y se queja a Dios. Entonces, la primera parte es una queja de Habacuc a Dios sobre el mal que él está viendo. La segunda parte que vamos a leer es la respuesta de Dios, que Dios le dice: yo lo vi y te voy a contar cuál es mi plan. Yo voy a mandar un pueblo, los babilonios, los caldeos, para que castiguen y para que castiguen al pueblo por el mal que están viviendo. La tercera parte que vamos a leer es la segunda queja de Habacuc, en la que, ya sea que él ve lo que está pasando o entiende lo que Dios le está diciendo, y se queda aún más horrorizado, porque dice: ¿cómo puede ser que este pueblo, aún tanto más malvado, tiene derecho a atacar y a hacer sufrir al pueblo de Dios en Judea? La segunda respuesta de Dios, que no vamos a leer, que está en Habacuc 2, contiene tal vez uno de los versículos más importantes de la Biblia. Es un versículo que los autores neotestamentarios adoraron. Aparece en Hebreos, aparece en Gálatas, aparece en Romanos, y está al origen de toda la obra de Lutero. Es lo que lo empujó a hacer toda la obra. Estoy hablando de Habacuc 2:4, que dice: mas el justo por la fe vivirá. Así que esa es la respuesta final de Dios. Nosotros no vamos a leer eso, nosotros vamos a concentrarnos en el capítulo 1, y ahora sí le voy a pedir a un voluntario si se puede acercar y leernos el capítulo entero.
¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío accedía al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no lo creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer la morada ajena. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrán a la presa, y el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderán atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará todo con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente.
Manténganlo abierto si ustedes lo tienen, que vamos a andar sacando algunos versículos durante los próximos minutos. Tres afirmaciones quiero extraer, y mis chicos me ayudaron y me armaron estos tres señaladores. Yo voy a estar de Lego, yo voy a estar levantando estos señaladores para hacer referencia a cuál de las tres afirmaciones hago referencia. La primera afirmación que encontramos en Habacuc, que encontramos en general en la Biblia, tiene que ver con la exclamación inicial de Habacuc. Empieza el texto diciendo Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Habacuc ve lo que está pasando, ve el mal y se dice: esto no es normal. Tiene un cierto horror frente a este Habacuc, al mal. Dice: ¿cómo es posible? La primera afirmación suena bastante pava, pero es simplemente que el mal es mal. El mal es intrínsecamente malo y la Biblia siempre lo trata con horror. Fíjense que la Biblia nunca da gracias por el mal. Podemos dar gracias por el trabajo del espíritu, de fe, de perseverancia en nosotros, de nuestra reacción, pero nunca por el mal en sí. Esto capaz que parece bastante obvio, pero hay un peligro al que yo he caído un montón de veces, que cuando una persona me cuenta alguna tragedia, uno no tiene mucho para decir porque se confronta con el horror del mal y no hay mucho para decir y uno tendría que callarse callado muchas veces, pero como uno siente la presión de tener que decir algo, a mí me han salido cosas como: ah, pero seguro que algo bueno va a salir de esto. O: fíjate que lo que te está pasando no es tan mal, en realidad estás exagerando un poco. O incluso: ah, Dios va a convertir esta cosa mala en algún bien. La intención puede ser muy buena, pero probablemente no ayudamos mucho y puede ser que iramos un montón. Yo tengo un amigo que ha dejado de congregarse porque durante una época de tragedia en su vida se hartó de este tipo de comentarios en la comunidad en la que él estaba. Los que estudian matemática tal vez escucharon hablar de Gottfried Leibniz. Era uno de estos genios universales, uno de los mayores matemáticos. Hay muchas fórmulas matemáticas que se llaman según Leibniz. Vivió en el siglo XVII y una de las muchas cosas que él definió, él acuñó la expresión: nosotros vivimos en el mejor de los mundos posibles. Era creyente, era apologeta. Entonces, su teoría era la siguiente. Él decía: cuando Dios creó el mundo, él tenía muchísimos mundos posibles que podría crear, tal vez infinitos. Si él eligió el mundo actual, el que tenemos, es porque este es el mejor de los mundos posibles. Y si este mundo actual contiene el mal, entonces en realidad no es tan mal como cualquier otra cosa, otro de los mundos que podría haber elegido. Esto, que puede ser muy llamativo, puede ser atractivo este razonamiento, de alguna manera para alguien que sufre está minimizando el mal. Está minimizando de alguna forma el pecado, diciendo que ese mal no es tan grave como podría haber sido. Como que nos está diciendo que lo que nosotros, el horror que sentimos es exagerado y capaz que un poco fuera de lugar. La Biblia nos alienta a no juguetear con el mal, a no razonarlo demasiado. Pablo nos dice: aborrezcan el mal. Los profetas del Antiguo Testamento criticaban el mal donde sea que esté. Jesús lo denunciaba, en ningún momento lo justificaba o intentaba minimizarlo. Él se confrontaba con las consecuencias del mal con compasión y con firmeza. El mundo actual, gracias a las tecnologías, nuestra capacidad de hacer el bien aumentó, pero también nuestra capacidad de hacer el mal. Y este crecimiento, sobre todo en el siglo XX, hizo que esta idea de que vivimos el mejor de los mundos posibles perdió un poco de su atractivo. Hace muchos años invitamos a una pareja de amigos judíos a casa, estuvimos charlando, hablamos de nuestra creencia, y él respondió categóricamente que él no creía en Dios, porque él decía, si Dios existía, ¿cómo puede haber pasado el holocausto? Frente a los horrores del siglo XX, frente al horror de Auschwitz, ¿cómo podemos decir, este debe ser mejor los mundos posibles, esto no es tan grave como lo que podría haber pasado? Una pareja muy querida nuestra en Francia, una pareja mayor, perdieron uno de sus hijos cuando el niño era chico, se criaron musulmanes, la familia, ellos se convirtieron al cristianismo, la familia se separó de ellos a causa de esta conversión. Estaban en Siria, tuvieron que refugiarse después de la guerra, vinieron a Francia, y en Francia murió otro de sus hijos, de grande, que ya tenía un hijo. Cuando uno ve situaciones así, ¿cómo uno puede ir y decir, mira, lo que te está pasando en realidad no es tan mal, mira, intenta de pensarlo, hay algo bueno acá? Este mundo, esta situación, es la mejor posible. Dios ve el mal y se horroriza. Lo que leímos, Habacuc ve el mal y dice, ¿hasta cuándo, Señor, tengo que pedirte ayuda sin que me escuches? ¿Hasta cuándo tengo que clamar violencia sin que nos salves? ¿Por qué me haces presenciar tanta iniquidad? ¿Por qué toleras la maldad? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen peleas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se debilita la ley y no prevalece la justicia. El malvado acosa al justo y se pervierte la justicia. La respuesta de Dios ante nuestro horror del mal no es minimizarlo. No está diciendo, tenés razón. Bueno, de hecho, te estás quedando corto, porque yo también lo veo el mal, me entristece mucho, me horroriza y enoja aún más que a vos. La segunda verdad que la Biblia afirma en relación al mal, que aparece en Habacuc y que hoy quisiera comentar, es que Dios es soberano. Una posibilidad para explicar el mal dentro de este mundo es decir que en realidad Dios es incapaz de impedir el mal. Tal vez no porque potencialmente no pueda eliminarlo, sino porque él decidió autolimitarse de alguna manera. Esta idea de un Dios lejano que creó el universo y se fue a hacer otras cosas es contrario a la visión bíblica del Dios. Hechos dice que Dios determinó los períodos de la historia y las fronteras de los territorios de los hombres. Y no solamente en los grandes rasgos, Jesús dijo, ni un gorrión se cae sin que lo permita el Padre. Nuestra confianza acá abajo, nuestras oraciones, se basan sobre las afirmaciones, que hay muchísimas de eso en la Biblia, de que Dios es soberano y de que sí, interviene. En Habacuc, esto queda explícito en la respuesta de Dios a la primera queja del profeta. En Habacuc 1, versículo 5, Dios está hablando y dice, miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Yo estoy por hacer en estos días una obra, que si se la contara no la van a creer. Estoy incitando a los babilonios, ese pueblo despiadado e impetuoso, que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Así que la segunda afirmación, y no estamos viendo cómo encajan todas estas afirmaciones juntas, pero la afirmación de la Biblia es que Dios claramente es soberano, que los poderosos de la tierra están sujetos a su voluntad. Él decide usarlos para su juicio, para otra cosa, como Él quiera. La tercera y la última afirmación que hoy quisiera mencionar en relación de Dios y el mal es que Dios es bueno. Dios no solamente es bueno, Dios es completamente bueno. Una manera de vuelta de responder a la existencia del mal hoy en día es decir que en realidad Dios sí lo quiere al mal, que de alguna manera lo creó o que lo está usando para sus propios fines. Algunas figuras de estilo literarios en el Antiguo Testamento pueden hacer pensar que Dios está detrás de actos malos, que los incita. Pero la Biblia, una vez más, es bastante clara en presentarnos a un Dios completamente santo, como lo cantamos hoy. Las afirmaciones de santidad son numerosas. No solamente Él como persona, sino las obras de Dios son buenas. Desde la creación hasta nuestros días, el único juicio, análisis que se puede hacer frente a las obras de Dios es decir, esto es bueno. Juan condena la teoría de que Dios puede hacer cosas malas. Dice en la primera de sus epístolas, Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Santiago recuerda que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Ya Moisés en el Deuteronomio decía, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, Él no practica la injusticia, Él es recto y justo. Y volvamos a nuestro amigo Habacuc, en el versículo 12 dice, Habacuc afirma, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal, no te es posible contemplar la opresión. Dios no es algún tipo de yin-yang, una mezcla del bien y del mal. Él no usa el mal como una herramienta para llevar a cabo sus operaciones. Eso nos dejaría con un tirano con el que no podría empatizar con nuestro sufrimiento. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos armonizar estas tres afirmaciones juntas? El mal es mal, Dios es soberano y Dios es bueno. Si negamos cualquiera de esas afirmaciones, nuestro enigma se resolvería. Si el mal en realidad no es tan malo, entonces un Dios soberano y bueno, capaz que eligió este mundo porque era lo mejor que había. Si Dios decidió reducir su soberanía, entonces bueno, el mal existe porque Él decide someterse a los humanos. Si Dios no es tan bueno, entonces tal vez lo que está pasando es que está usando el mal para sus propios fines. El desafío es que la Biblia afirma las tres afirmaciones al mismo tiempo. Sería más fácil negarlas. Como científico que soy, me cuesta un poco, porque está difícil poder meter esas tres afirmaciones juntas e intelectualmente me cuesta encontrar una solución lógica a este problema. Un teólogo francés, Henri Blocher, dice que este, el problema del mal, es el único misterio opaco de la Biblia. Cito lo que él dice. Él dice, todos los otros misterios que están más allá de nuestro entendimiento, como el misterio de la Trinidad, el de la unión de las naturalezas de Cristo, de la libertad creada, todo eso son misterios de la luz. La inteligencia, si se acerca a ellos bíblicamente, retosa allí con deleite. Solo le duele a la inteligencia el misterio opaco del mal. Lo que sí podemos hacer esta mañana es ver cómo Dios hace de manera muy concreta para hacer convivir esas tres realidades. Para poder mostrarles ese, voy a necesitar un voluntario más. Alguna persona que esté dispuesto acá a venir al frente y ayudarme a resolver un enigma jugando con Lego. Así que si hay alguno de esos voluntarios acá, si puede pasar al frente. Alguien valiente. Yo te voy a dar las tres afirmaciones y lo que vos tenés que hacer es juntarlas de alguna manera.
¿Tenemos que terminar ahora?
Bueno, yo les recuerdo que hay teólogos que durante 2000 años han debatido este tema, así que a Marco ahora le vamos a pedir que haga esto dentro de los próximos minutos.
¿Se puede hacer sin tech?
No se puede. Tienen que autosostenerse, no se pueden desarmar porque las afirmaciones son
claro,
lo que son.
Para el que no sepa, el ego tiene un encastre propio, ¿no?
Claro.
¿Está bien?
Entonces, hay una manera de engancharlos. No se pueden desarmar porque las verdades son lo que son. Y las tres tienen que mantenerse juntas. Es que el Marcos logró lo que filósofos no lograron, no mostraron lo que lograste. Gracias, Marcos. La respuesta de Dios al mal es mostrarnos cómo estas tres afirmaciones son verdad al mismo tiempo en la cruz. En la cruz vemos que estas tres realidades conviven. Déjenme verlos. Nadie puede mirar la cruz y minimizarlo, el mal. Dios lo detesta tanto que la solución que entregó fue radical, sacrificarse a sí mismo. Si hubiera otro mundo posible, capaz que le hubiera elegido otro mundo. En la cruz, Dios manifiesta su soberanía total. No hay ningún otro episodio bíblico que la Biblia habla tantas veces que fue la voluntad de Dios que eso pase. Desde el Génesis, Dios ya venía pensando en la venida y la muerte de Jesús. Ya estaba anunciado. Nadie puede meditar en la cruz y pensar que de alguna manera Dios engloba el mal, que es complaciente con el mal. Al contrario, cuando nosotros meditamos en la cruz, lo que hacemos es proclamar las gracias y las bondades de Dios por las eternidades. La respuesta que Dios le dio a nuestro amigo Habacuc es la que motivó a tantos cristianos a través de los siglos. El justo por la fe vivirá. Y es en la cruz que podemos fortalecer nuestra fe, que podemos poner nuestra esperanza en el poder de la cruz. Nosotros vamos a terminar nuestra reflexión viendo qué respuesta nosotros podemos dar al problema del mal. Pero antes de eso, yo los quiero invitar a que meditemos en esto, que meditemos en la cruz y que lo hagamos tomando juntos el pan. Recordemos el sacrificio de Jesús y como en este momento culminante de la historia de Dios, Él manifestó su propia esencia. Él decidió no darnos una respuesta lógica, sino decidió manifestar concretamente cómo Él hace convivir estas tres realidades juntos. Voy a orar por el pan y vamos a tomar el pan todos juntos. Gracias, Señor, porque has manifestado en ningún otro lado tan claro como en la cruz que vos controlás todo, que vos sos soberano. En ningún otro lugar manifestaste tu horror frente al mal, donde la solución era esta solución radical. Y en ningún otro lugar manifestaste tu bondad, porque tu amor y tu bondad hacia nosotros se manifiesta en la cruz, en la que podemos poner nuestra fe, nuestra confianza ahí, para poder superar el mal y tener una solución a ese mal que vive dentro nuestro y que está presente en este mundo. Gracias, Señor, por este ejemplo concreto, real e histórico que queremos recordar ahora. Amén. Vamos a tomar el vino dentro de un rato. Quisiera que meditemos un poco en la respuesta que nosotros, hemos visto la respuesta de Dios, meditemos un poco en la respuesta que nosotros podemos tener frente al problema del mal. Hay otro personaje bíblico, hay muchos, pero uno en particular que tuvo que confrontarse con el problema del mal y era Job. Job es un libro largo y hay 37 capítulos de debates filosóficos con sus tres más uno amigos. Y al final de todo eso, Dios finalmente decide intervenir. Pero en vez de responder a todas las preguntas súper profundas que durante 37 capítulos Job y los amigos se preguntaban, Dios simplemente empieza a responderle mostrándole cuánto más grande es Él que los hombres. En lo que a mí me parece debe ser el discurso ininterrumpido, más largo de Dios dentro de la Biblia, Dios hace pregunta tras pregunta tras pregunta, mostrando lo ínfimo que es nuestro entendimiento. Y la respuesta final de Job, muchos de ustedes se acuerdan cuál es, él no tuvo ningún contraargumento para dar. Lo único que pudo decir es: reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, por tanto me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Y Habacuc tiene una respuesta muy similar. En el capítulo 2, que nosotros no hemos leído, el último versículo del capítulo 2, el versículo 20, el texto dice: en cambio, el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Viendo la cruz, la única respuesta válida frente a esto es guardar silencio y arrepentirse. Una vez más, no es un argumento lógico que Dios nos está dando acá. Nos está mostrando concretamente qué es lo que Él hizo, lo que quiere que hagamos nosotros. Nuestro trabajo es reconocer que Dios es más grande que nosotros y que nos otorgó una salida, que es por la fe que el hombre va a vivir. Déjeme concluir entonces. La Biblia no nos da una respuesta sobre el origen del mal, ni necesariamente sobre cómo estas cosas, todo el problema de la teodicea. En vez de mirar al pasado, la Biblia nos alienta a implorar a Dios de que intervenga, mirar al futuro y rogarle de que termine con el mal. Pero también nos llama a combatir el mal concreta. Fíjense de que cualquiera de las tres posibles alternativas que evocamos tendría como consecuencia que nuestra respuesta sería mucho más pasiva. Si el mal no es realmente tan malo, entonces no habría realmente que combatirlo, porque hay que satisfacerle con lo que hay que tratar de ver el lado positivo. Si Dios no es soberano, ¿qué esperanza nos queda a nosotros, los humanos, para resolver el mal de este mundo? Si Dios usa el mal y es complaciente con él, ¿qué podemos hacer nosotros frente a tal poder? Pero el llamado de Dios en la cruz es de no cruzarnos con los brazos. Su mandato es inspirarnos en la manera de actuar de Jesús y de ver cómo él combatía el mal por el bien. Esta es una frase de Pablo, él decía: no sean vencidos de lo malo, sino venzcan con el bien el mal. El Padre quebró el poder del mal en la cruz. Su Espíritu nos equipa hoy en día para combatir el mal, y el Hijo va a volver al final de los tiempos para eliminar para siempre con el mal. La última afirmación de la Biblia es que ya no habrá maldición. Dice Apocalipsis 21, que el malo siga siendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Hasta ese momento, mientras tanto, hagamos como Jesús. En todo su tiempo acá en la tierra, él fue el luchador más encarnecido contra el mal. Puso su sudor, puso lágrimas, puso su propia sangre. Dio todo su tiempo, toda su energía, su dinero, su cuerpo para combatir el mal donde sea que lo veía. Él no se quedó con los brazos cruzados esperando que los ángeles intervengan. Entonces yo los quiero alentar que hagamos como Jesús. Caminemos con compasión. Consolemos a las personas alrededor nuestro. Pidamos que el Espíritu trabaje en nuestro interior, en el mal que está dentro nuestro, en hechos físicos y espirituales. Hagamos todo lo que está en nuestro poder para combatir el mal por el bien. Tomemos ahora sí el vino, recordando el trabajo que Jesús hizo. Pidámosle que nos capacite para imitarlo hasta que Él vuelva. Gracias, Jesús, porque dijiste que vas a volver y creemos que en tu venida final que vas a eliminar completamente el mal. Y mientras tanto, te pido que tu ejemplo nos inspire, vos que derramaste tu sangre para combatir el mal, que podamos tomar inspiración de eso y que podamos dar de lo que recibimos acá, de nuestra energía, de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo, para mirar con compasión alrededor nuestro, ver los estragos que hace el mal y combatirlo bajo la guía de tu Espíritu. Amén.